Oye, Miguel Ángel.
Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Buenos días. Estoy todavía con la legaña pegada, ¿eh?
Sí.
Vaya madrugones que me haces pegar.
Madre mía. Menos mal que no es domingo, que es viernes.
Sí. Pues estaba yo aquí soñando con troles y se me olvidó preguntarte la semana pasada qué hiciste con el premio.
Te podría decir que se lo ha merendado Pris, pero no. Está en un sitio especial en la estantería.
Bueno, si lo pilla Pris, lo desguaza.
Sí, le dura 2 minutos.
Pues nada, hoy habrá que ir entrenando, ¿no? Para el año que viene ya.
Yo creo que sí, porque por lo menos repetir.
Claro.
Porque lo de mejor podcast ya ha perdido.
Ah, eso ya lo tenemos perdido de antemano,
No, que
pero.
ha perdido emoción, digo, no,
Ah.
que lo tenemos perdido ya está claro.
Sí. Pero bueno, un troleo por episodio estaría bien.
Yo creo que sí. Cefo, prepárate. No.
Calienta que sales.
Calienta que sales. Yo, si quieres, lo que podemos hacer es una gira con el premio. Sea, podemos ir ciudad por ciudad.
Claro.
Y hacer reproducciones y firmar reproducciones del premio.
Firmamos troles, ¿no?
Sí.
Bueno, pues venga, vamos a ello.
Vamos a ello. ¿Empezamos ya directamente así a piñón?
Que hoy habrá temas, ¿no?
Hoy hay mucho tema. Hay
Mucho
temita,
tema.
Chema. Hay
Ahí
temita.
temita. Y tenemos actualidad de la buena, ¿eh?
Tenemos, vamos, de todo. Si es que sale hasta tu amigo Musk.
Yo estaba revisando aquí el este, no sé yo si tenemos para los 30 minutos, que nos va a durar.
Hoy duraremos 28 hoy.
¿28? Venga,
Sí.
pues vamos allá. Oye, sin par, te toca.
Ah, pues nada, que encantados de estar aquí. Somos Chema y Miguel Ángel, en Conectando Puntos, ese podcast en el que se unen innovación, tecnología, salud y lo que surja. Así que bienvenidos al episodio 77 de Conectando Puntos.
Tra, tra.
Dentro, Rosalía.
Y la Rosalía últimamente nos canta poco, ¿eh?
Hay que cambiar, de cantante.
Sí, vamos a buscarnos otro.
¿Nos podéis recomendar alguna canción pegadiza que tenga un claro, tiene que tener un fragmento fácil de 1 segundo y muy llamativo?
Sí, y que sea muy conectante.
Sí.
Es complicado, ¿eh?
Es bastante complicado.
Todos a pensar, el que acierte le ponemos, yo qué sé.
Decimos su nombre, que ya es bastante.
Decimos su nombre, sí. Y de aquí al estrellato.
Claro, no olvidéis que todo el mundo que sale en el podcast, para arriba.
Tú mira los últimos episodios.
Esta chica tan maja, Elena Plaza.
Elena, sí, bueno, Elena, mira cómo lo petó en los premios.
Y fue todo por decir, votada Elena, ¡pum!
Sí. Y de María Gálvez también hablamos, yo creo, porque sí,
Sí.
claro. Y hemos hablado en los últimos de Frederic Jordache, hemos hablado en los últimos de Urquiza. Bueno,
También.
no hacemos más que catapultar gente.
La verdad es que hay que reconocer que se nos ha ido de las manos este guión, ¿eh?
Se nos va siempre.
Siempre ponemos una breve noticia para empezar, para ir calentando un poquito, para ir abriendo boca con temas innovadores y se nos ha ido. Pero es que es una noticia tan, tan, tan conectante.
Claro, es que Miguel Ángel pone la noticia y deja ahí el hilo, como que no quiere la cosa.
Claro.
Dice, esto lo comentamos al principio, nada, en 2 minutos. Y nos ponemos a tirar del hilo y al final pues no sale un tema.
Era para ver un vídeo.
Sí, era un vídeo.
Y mira, de repente, bueno, cuenta el vídeo, porque allí te ha impactado esa noticia.
Claro, es que has puesto un vídeo tan pimpollo que cómo no tirar de esto. Pues el vídeo es de un tuit, ¿verdad? De que encontraste
Sí.
en el que ponía que en el aeropuerto de Xi'an tienen pantallas que te escanean la cara y te dan la información de tu vuelo al momento.
Exacto.
Y sale ahí uno, pues con el móvil, ¿verdad? Grabándose mientras pasa por delante de la pantalla y según le escanea la cara, pues le sale pues los detalles del vuelo, ¿no?
Exacto, es Yago Otero, que lo puso en su cuenta de Twitter, y entonces justo al lado de las pantallas grandes donde aparecen las salidas, las llegadas y todo esto, tienen una pantalla que es como un vídeo, porque tú te ves es una pantalla que tú te ves la cara y automáticamente te sale la terminal, la hora exacta, si va con retraso y tu nombre.
Y dijimos, esto es alucinante. Dijimos, vamos a buscar a ver.
No, perdón, perdón, vamos a buscarlo decidió Chema, yo solo había puesto la noticia.
Vale, venga, me vine yo un poquito arriba, pero es que de repente.
Le das gasolina y empieza.
Bueno, gasolina, me has dado queroseno en este caso. Porque estamos hablando de aviación. Y es que Aena ha puesto en marcha en marzo, o sea,
Anda.
imagínate, junto con Air Europa, un proyecto piloto en el aeropuerto de Menorca para que los pasajeros puedan acceder a la zona de embarque y subirse al avión mediante reconocimiento facial. ¿Qué te parece?
Oye, que esto hay que buscarlo, ¿eh? A ver, si algún conectante ha volado en el aeropuerto de Menorca y ha vivido esa experiencia del reconocimiento facial para acceder a la zona de embarque del aeropuerto, que nos lo cuente.
Claro, mi primer embarque.
Aviso especial para conectantes.
Pues sí, la verdad es que, bueno, se ha producido a través de un registro previo que había que hacerse cuando llegaba al aeropuerto, que se puede hacer en el mostrador de facturación o en un kiosco que tienen ahí diseñado para identificarte, y una vez que ya te registras, pues puedes acceder a todo esto, ¿no?
Y no solo eso, porque Iberia ha anunciado esta semana que inicia un proyecto piloto de reconocimiento facial en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid para la identificación en el control de seguridad y también en la puerta de embarque con el perfil biométrico,
sí,
es decir,
sí, sí,
con el reconocimiento facial. Se podrá realizar a través de la aplicación móvil de Iberia y estará de momento con los vuelos que operan desde Madrid con Asturias y con Bruselas. Así que, de nuevo, si alguien lo utiliza, que nos lo cuente, que queremos saber mucho sobre este nuevo proyecto.
Y aquí viene la gran pregunta del millón. Chan, chan, chan.
Claro, porque tú estás dando tus datos.
Claro.
Biométricos.
Es lo de siempre. Sacrificaremos una vez más privacidad por comodidad, porque esto es muy cómodo. Tú llegas a un sitio, te identifican y nada, y te empiezan a dar servicios. Y ya hablamos de aeropuerto, pero hablamos de tiendas, hablamos de hospitales también, ¿verdad? Que puedas sí. tener identificada o registrados tus datos biométricos. Y es verdad que este reconocimiento facial nos trae un aluvión de comodidades, pero a la vez, pues toda esa expansión que hay de la industria de la seguridad que pivota en torno a esto, ¿no? La venta de datos a partir de tus datos biométricos, y cuando ya empiezan otras empresas a jugar con tus datos, pues esto ya no mola tanto.
Yo aluciné con lo de la tienda de Toronto entero, que Facebook hizo un experimento y que lo que hacen es que ya pueden identificar a una persona sin que se le vea prácticamente la cara.
Sí.
Lo del tipo de cuerpo, el peinado, la postura, para gente que vaya con un pasamontañas, súper habitual irte al aeropuerto en un pasamontañas, con un pasamontañas,
sí,
que puedan saber quién eres.
Claro, es una investigación que han hecho en Suiza, precisamente, que lo que hacen es buscar y crear un patrón de 3D a partir de zonas descubiertas de la cara. Es decir, ya no te identifican. Hombre, es mucho más fácil hacerlo si tienes la cara destapada, pero si vas con un pasamontañas y tienes zonas descubiertas, pues también te pueden identificar.
Claro, la cuestión es que, igual que nuestra huella dactilar, que por ejemplo es el elemento que cedemos en España a la autoridad pública para que sepa quiénes somos, nuestras huellas dactilares, en el caso de la cara, es decir, tú no vas por la calle y la gente te va haciendo fotos de las huellas dactilares, pero la cara, cualquier cámara tiene tus datos de cara.
Sí, sí. A mí me recuerda esto, ¿te acuerdas de la aplicación esta que salió, que hizo un ruso hace unos años? Que además estaba muy bien.
Me suena un montón.
Pues era un ruso que iba en el metro con el teléfono móvil, al que le había metido una aplicación,
sí,
y se llamaba Find Face, y lo que hacía era, iba escaneando caras de la gente que iba delante de él en el metro, y la aplicación le iba diciendo las cuentas en redes sociales que tenía esa persona.
Toma.
Y le iba dando información de los perfiles. Tenía una eficacia del 70%.
¿Y cómo lo sacaba? ¿De dónde sacaba los datos de la cara para saber si eran...?
Lo que hacía era escanear con su teléfono móvil las caras, sí, de la gente, y los cotejaba con, bueno, pues imagino que con Google Images y con las imágenes públicas que hay en redes sociales.
Estaba mirando aquí, hay una red que es tipo Facebook, que suelo rusa, que se llama Vontakte.
Ah, sí.
Que suena al Tinder ruso.
El Tinder ruso, 400, sí, millones de perfiles. ¿Qué te parece?
Vontakte. Cuando tienes frío, Vontakte, ¿no?
Vontakte, contakte.
Sí. Voy a quemar ese efecto. Pero donde no paran es en China. China es alucinante, claro, como lo tienen montado.
Hombre, en China ya tienen 1.300 millones de habitantes ahí rastreados a tope a través de la red de cámaras de seguridad.
Sí, sí.
Ya hablamos en el 42 del crédito social chino.
Es verdad.
Y de cómo están utilizando toda esta información, pues para escanearte. Pero no solo eso, escanean matrículas, caras, saben dónde estás, por dónde vas y quién es él y en qué lugar se enamoró de ti. Lo saben todo.
Sí. Si Orwell levantara la cabeza, vamos, reescribía 1984, creo.
Diría,
yo.
Pero si esto ya os lo dije yo, sin pollos.
Ni Simpson ni leches, lo dije yo.
Lo dije yo.
En China hay una cosa también a favor de los chinos, pero pobres chinos. Y es que la normativa china de protección de datos no creo que esté muy desarrollada.
Yo creo que sí que está muy desarrollada.
Pero al revés, ¿no?
Pero al revés, sí. La tienen muy bien desarrollada, pero a favor de, no en contra de, sino a favor, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, al final es una tecnología que está ahí, al alcance de todos, que tanto desde los gobiernos que lo dicen como los que no lo dicen están ya experimentando con ella a la hora de identificar personas. Y a nivel comercial, por supuesto, también. Facebook, imagínate la que va a liar con todo esto. Si ya tiene... Ya, de hecho, ya han sido demandadas por captura y almacenamiento de imágenes de usuarios sin su consentimiento, pues imagínate qué van a hacer cuando tengan todos los datos biométricos de todas las personas y, bueno, pues nada, empiecen a cruzarlos con sus empresas de que pagan, con sus anunciantes, ¿no?
A ver, una pregunta en serio. ¿Tú crees que Facebook tiene todas las imágenes que ha subido la gente a la plataforma, las tiene con los típicos, con el típico análisis biométrico y saben perfectamente cada cara de quién es? Aunque no lo publiquen ni lo utilicen.
No, ¿es una pregunta trampa o...?
O es una pregunta que ya contiene la respuesta.
¿Tú tienes Google Fotos? ¿Subes tus fotos a Google Fotos?
Sí.
¿Y te tiene identificadas las caras para que puedas elegir las fotos tuyas, las de Pris?
Sí, no, en Pris pongo perro y me salen las de Pris.
Pero a mí me salen unos circulitos con las caras de la familia y, sí, y le das y te salen todas las fotos de esa persona.
Pues voy a probar. Igual lo tengo desactivado, ¿eh?
Pues aunque lo tengas desactivado, creo... Bueno, si lo tienes desactivado, Google lo mete en un cajón con 7 llaves y no lo utiliza.
Claro, claro. Como Facebook, ¿no? Las mismas llaves que tiene Mark. Oye, sí. ¿Y esto en salud? ¿A dónde podríamos llegar? Porque esto es ciencia ficción, pero de mañana. Porque esto podría llegar mañana.
Claro. Hombre, ya hemos hablado de algunas aplicaciones de del reconocimiento facial a la hora... Bueno, incluso a la hora de registrar datos biométricos en cuanto a toma de constantes y demás, ¿no? Sí. Que podríamos llegar ahí. Pero en cuanto a identificación de pacientes, puede ser interesante, por ejemplo, para evitar errores de medicación, ¿no?
Claro.
No vayas a poner una medicación que se coteje el paciente con la medicación y, bueno, pues evitar así errores. A nivel de intervenciones quirúrgicas también podría ser interesante.
Sí, podría ser bastante, bastante interesante. Y, de hecho, claro, sería necesaria el previo consentimiento del paciente al uso de sus datos biométricos dentro del hospital.
Claro. Oye, ahora que estamos hablando de esto... ¿Sabes quién sabe un huevo de todo esto y a lo mejor nos puede contar alguna aplicación? Te voy a lanzar una ventana conectante así al vuelo.
Venga, suelta.
Sálvame y Home.
Es verdad.
Pues un tío controla mogollón de tecnología, mogollón de seguridad del paciente y nos puede dar alguna pista o alguna clave sobre este tema.
¿Sabes que suele pasear mucho por tu tierra?
Sí, ¿pero todos pasean por aquí o qué?
Hombre, yo si quieres, Sálvalo lo puedo buscar por aquí por el estudio 2.
Claro, pues mira, a ver, porque a Salva yo hace tiempo que no le veo por aquí.
A ver, espera. ¡Ay, mira, por ahí viene! ¡Salva!
¿Ah, sí?
¡Qué casualidad! Vale.
Casualidades. Según te lo lanzo, y ahí está, Salva. Es Serendipia, ya sabes. La casualidad no existe.
La casualidad mató al gato, ¿no? Ibas a decir.
Sí, al de Schrödinger.
Parece domingo, te lo he dicho.
Mató al gato de Schrödinger. ¿Cómo se dice? ¿Schrödinger?
Schrödinger, sí, algo así.
Lo mató y lo resucitó a la vez.
Bueno, Salva, buenos días. Estábamos hablando de reconocimiento facial y seguridad del paciente. Entonces, vamos, aquí Chema y yo queríamos que nos contaras alguna cosa.
Bueno, hola, ¿qué tal? Las ventanas conectan, son como aspiradores transportadores. Mencionáis a alguien y un fuerte impulso nos transporta hasta vosotros. Hace poco que he renovado el DNI y al hacer la foto para el trámite me percaté de la incongruencia de poder hacer pagos con mostrar la cara, mi fea cara al móvil y luego tengo que llevar una foto para que la escanee el funcionario de la policía. No sé, me parece que hay una gran divergencia, ¿no?, entre el nivel de la administración y el nivel del avance tecnológico. Eso por un lado. Y es una nota que tiene que quedar ya fijada ahí. Luego resulta que, pues eso, intentos de usar parámetros biométricos hay muchos y yo creo que en el futuro lo va a petar lo del tema de los parámetros biométricos para identificar pacientes, pero hace falta algo más que el consentimiento previo del usuario. Me gustaría recordar, en primer lugar, antes de seguir hablando de esto, que ya se están usando tecnologías de identificación de personas para vigilancia. Lo estamos viendo estos días, en este último mes y medio, en Hong Kong, como la policía china intenta usar sistemas de reconocimiento facial y cómo los manifestantes los bloquean usando láseres. Porque, como dice el refranero ya hace mucho tiempo, echa la ley, echa la trampa. Cada nueva ventana tecnológica siempre significa una oportunidad, no solo para resolver el problema en el que se enfocó en su momento, sino también porque a otras personas se les ocurren nuevas aplicaciones. En el sentido contrario, también suele pasar que hay riesgos que más o menos la tecnología puede tener previstos, pero también surgen otros riesgos o otras oportunidades para los malos, que no somos capaces de imaginar en su momento y que significan, pues eso, que no vamos a tener barreras cuando ocurran las cosas. Entonces, para usar la tecnología de identificación de pacientes en ciertos ámbitos, pues hay que tener en cuenta que puede ser una brecha y que no podemos imaginar todas las barreras que necesitaríamos. ¿Sería recomendable limitar el uso de la identificación facial para pacientes que no puedan responder, por ejemplo, a la pregunta de identificación o que no se le pueda poner la pulsera por circunstancias, por ejemplo, un gran quemado o un paciente que se opera de miembros superiores y no le puedes poner la pulsera en las piernas porque queda tapado por los cobertores? Puede ser una buena solución, pero tampoco estoy completamente seguro de esto. El problema va a ser que disponer de dispositivos para hacer la identificación de pacientes a través del reconocimiento facial a pie de cama llevará tiempo y aún más tiempo llevará integrar la tecnología en la historia clínica electrónica, dado que aún estamos intentando implementar una historia electrónica que sea intercomunicable entre comunidades autónomas o a nivel europeo. Seguirán surgiendo tecnologías que traten de apoyar la tarea de identificación de pacientes, porque sobre todo en áreas de riesgos o en áreas muy masificadas sigue siendo preciso, siguen existiendo estadísticas de errores de identificación que igual no son muy graves cuantitativamente, pero que son sucesos sentinelas que no deberían ocurrir y tendremos que poner barreras para intentar que no ocurran de ninguna forma. Luego podemos darle la vuelta a la tortilla y decir, oye, ¿y si los pacientes resulta que bloquean parte de sus datos de historia clínica y no quieren que se accedan a ellos más que cuando ellos estén presentes? ¿Cómo podemos desbloquear esa parte de la historia que el paciente no quiere que se acceda de ninguna forma? O el acceso de los pacientes a su historia clínica de forma remota. Que ahora pues hay un movimiento que se llama Give me my data, que lo que buscan es pues eso, apropiarse de sus datos los pacientes para sus propios usos, porque al fin y al cabo son datos de ellos. Yo la verdad es que eso, siento no ofrecer soluciones, pero ya sabéis que mi especialidad es ampliar dudas.
Ya te decía yo, si es que Salva lo peta.
Salva sabe muchísimo.
Sí, sí.
Además está muy al día, a mí me encanta porque Salva está súper al día en todo.
Pues sí, la verdad es que es un gusto tenerle con nosotros y oye, un placer. Muchas gracias Salva, oye, por aceptar nuestra invitación y nada, si queréis saber más de él, pues ya sabéis que le tenéis en todas las redes sociales y que está encantado siempre de participar.
Y ahora vamos con el patrocinio.
Chan, chan, ¿quién es?
Porque esta vez es autopatrocinio. Vamos a hablar de Conectando Puntos porque el patrocinador de Conectando Puntos es que Conectando Puntos busca patrocinador.
O sea, somos los patrocinadores que patrocinan el patrocinio.
Los metapatros.
Eso, metapatrocinio.
Bueno, pues que ya sabéis que si vuestra empresa, vuestro proyecto, vuestra compañía o vosotros mismos queréis un punch de publicidad, un punch de autoestima en las ondas, digitales, claro, pues aquí estamos los Conectando Puntos para echaros una mano. Así que sí. En nuestra web tenéis toda la información para patrocinarnos y nosotros seremos felices y vosotros seguramente más que nosotros todavía, mucho más.
Eso es. Pues nada, hecho este meta patrocinio, en busca de patrocinio, pasamos si quieres a la siguiente cuestión.
Y hablamos de, antes lo has dicho, Google.
Google otra vez, again.
Google otra vez metiendo la pata.
Oye, para Google tenemos canción, porque para Mark teníamos la de I Believe I Can Fly. I believe I can fly. Y para Google no hemos...
Te había que buscarla.
Claro.
Algo de Tú eres mi todo, alguna canción de estas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, algo buscaremos.
Sí.
O I Will Always Love You, ¿te acuerdas de esa canción?
Sí, 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 sí.
Bueno, buscaremos canción.
Vale, ¿y qué pasa con Google?
Pues nada, Google ha metido la pata porque resulta que en Estados Unidos lanzó un proyecto llamado Project Nightingale, ¿te suena?
Que no tiene que ver, nada que ver con el programa Nightingale que estamos impulsando nosotros.
En todas las noticias pone Proyecto Ruiseñor. Y lo que ha hecho, tú tienes, en las ferias y demás venden como unos cacharritos que soplas con agua dentro y hace un gorjeo parecido
al ruiseñor, ¿no?
Sí, el de la tómbola Antojitos yo creo que lo regala.
Sí, es un nuevo logo de Google ahora.
Bueno, pues Google lo que ha hecho es recolectar los datos médicos de decenas son muchos millones de estadounidenses. Y lo que hizo fue firmar un acuerdo con la compañía médica Ascension. Ascension, para los españoles.
Claro.
El proyecto era, yo te doy pasta, tú me das los datos.
Bueno, vamos a ver. Vamos a decir que Ascension o Ascension se ha defendido. Y ha dicho que, bueno, que tenían un pacto, que es verdad que era un pacto secreto, ¿vale? Y que a lo mejor no tenía que haber sido tan secreto, pero que al final, bueno, estos datos se trataba de que utilizaran toda esta información pues para generar algoritmos que permitieran pues hacer análisis predictivo de información de salud, ¿no? De, pues poder anticipar diagnósticos, tratamientos y demás. Ya. Lo que pasa es que les han pillado con el carrito del helado.
Hombre, es que les han dado diagnósticos médicos, resultados de pruebas de laboratorio, registros de hospitalización, es decir, el historial completo con nombres de pacientes, fechas de nacimientos, direcciones, etcétera.
Lo chungo de este caso es que ni pacientes ni profesionales sanitarios pues fueron notificados de este intercambio de datos, ¿no? Con lo cual, pues claro, en este caso el problema está, como siempre, no en los datos, sino en que no te los han pedido.
Efectivamente, y al final la normativa... A ver, por un lado está el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es mejorar la salud de los ciudadanos, ¿vale? Hasta
bien,
aquí,
hasta
yo
ahí,
creo que
muy bien.
Convencidos todos. El problema es que para participar deberían pedirte una mínima autorización y saber qué van a hacer con tus datos y saber si los van a reutilizar luego o saber si además de este proyecto resulta que lo que han firmado con Ascension es utilizarlo para otras cosas.
Ascension. Pues sí, la verdad es que, claro, el problema es ese. El problema es que estamos hablando de datos de salud, que son los de más alto nivel de protección. Y ya no es que hablemos de que es verdad que muchas veces se habla de que este tipo de datos anonimizados luego se pueden volver a ya hablamos en un episodio de ello, ¿verdad? Que este tipo de datos incluso podían volver a reconstruirse y poder saber de qué personas están hablando los datos. Pero es que en este caso, como los datos van identificados con nombre, apellidos y todo, se han pasado por el forro, ¿se puede decir?
Me dicen en producción que sí, que puedes decir.
Sí, habla con compliance.
Encima, un empleado de Google ha publicado de forma anónima en The Guardian, en un periódico de gran tirada en Inglaterra, un artículo diciendo que falta de anonimización, el peligro del uso de esos datos en el futuro, etcétera. Porque, claro, qué menos que un control rígido y estricto de lo que se va a hacer con los datos. Trazabilidad. Claro. Es decir, que yo, como usuario que cede los datos, sepa en cada momento en qué están haciendo y en qué proyecto están mis datos. Permisos adecuados por parte de los participantes y luego capacidad de revocar ese permiso.
Claro.
Qué menos que eso, ¿eh?
Ha sido Federico Pérez, el empleado anónimo. Lo digo porque ya que estamos desanonimizando datos, pues que la gente sepa quién ha sido, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que el problema está en lo que comentamos, ¿no? Que al final no estamos acostumbrados, por un lado, a este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, nos estamos acostumbrando a perder el control de la privacidad de los datos. Y yo creo que eso no es bueno, ¿no? Y al final, pues salen noticias como estas y lo que conseguimos así es todo lo contrario. Es el efecto de que la gente, cuando le pidan los datos de una manera correcta y adecuada, pues va a decir que no.
Algunos autores, como por ejemplo nuestro gran amigo Enrique Dans, gran amigo ya, lo que proponen es que, por ejemplo, debería existir una gran base de datos, con todos estos datos de salud, con un consentimiento previo de los pacientes que quieran participar, una base de datos open source para que cualquier compañía que quiera colaborar o quiera investigar pueda utilizar estos datos anonimizados, pero que a la vez son públicos y compartidos. Hasta aquí podríamos decir que está bien, pero es que esto ya se ha aprobado en España.
Claro.
Yo no sé si te acuerdas, en Cataluña en el 2014 el proyecto BISC+, o BISC+,
o BISC+,
o BISC+, que no prosperó y al final lo que era una gran base de datos anonimizados de atención primaria de hospital para crear algoritmos de tratamiento, buscar interacciones de medicamentos desconocidas, es decir, como un gran ensayo clínico con datos reales casi a tiempo real. Había dos motivos por los cuales el proyecto no salió a la luz. Y uno era que había una empresa intermediaria que era la que se iba a encargar de gestionar las peticiones de datos, es decir, la administración genera la base de datos y luego saca un contrato y una empresa adjudicataria es la que se encarga de, digamos, de paquetizar los datos para entregarlos. Eso por un lado. Y había otro más.
Sí, que al final se dudaba lo que hablábamos antes, ¿no? Que fuera imposible reidentificar de nuevo a las personas que participaban en el estudio.
Exacto.
Que es uno de los, bueno, no riesgos, sino de las posibilidades que están ahí, ¿no? De la misma manera que anonimizas la información, pues en algunos casos es posible volver a juntar esa información y reidentificar a las personas que participan. Con lo cual, pues bueno, eso y el revuelo mediático que se montó cuando hubo todo esto, yo creo que echaron el proyecto hacia atrás y quizás fue más el impacto que tuvo en los medios que lo que realmente era.
Exacto, a mí esto me ha recordado, ¿sabes a qué? Al proyecto que ha puesto en marcha el INE, el Instituto Nacional de Estadística, para analizar los movimientos de los teléfonos móviles en España.
Que también ha habido un revuelo mediático gigantesco. Es algo que entraba dentro de las posibilidades. En teoría, los datos también estaban anonimizados, con lo cual no había, en teoría, peligro de nada. Y además que son datos que tampoco pueden tener mucho movimiento, ¿no?
El INE no va a conocer el número de teléfono, el INE no va a conocer al titular, únicamente conocerá la ubicación de cada teléfono. Creo que lo iban a hacer de noche para saber dónde resides y luego de día en diferentes franjas horarias para saber exactamente cómo te has movido.
Bueno, pues datos que pueden ser muy importantes a la hora, pues de, yo qué sé, por ejemplo, monitorizar el movimiento, los flujos de la gente en las ciudades o ver cómo es el transporte, pues todas estas cosas. Puede ser interesante tener esa información, pero claro, hay que buscar esa manera, como dices tú, de conseguir primero que esos datos sean públicos, que sean totalmente anónimos y que cualquiera los pueda utilizar pues para hacer estudios, ¿no? Ya hay algún proyecto en el cual se dan a los usuarios, hay hackatones, en este caso, de datos. No me acuerdo ahora mismo dónde fue la última, pero he visto alguno muy interesante en el que les dan un pool de datos y con ese pool de datos tienen que sacar ideas y proyectos sobre cómo gestionar esos datos.
Yo recuerdo uno que hicieron en el clínico con datos de UCI, de cuidados intensivos, no sé si te acuerdas. Buscaremos el tema, a ver si lo encontramos y lo comentaremos, porque yo creo que todo esto es importante.
Pues vaya metedura de pata, ¿verdad? Y no salimos hoy de meter la pata, porque lo que viene...
Bueno, pero es que viene el rey.
Oye, ¿te has fijado que estamos dando hoy a todos? No dejamos títere con cabeza.
Pero yo creo que Tesla... Fíjate que Tesla yo creo que va por delante, pero poca gente confía realmente en este hombre, ¿eh?
Bueno, pero a base de sacar cosas increíbles, como dice...
Y de pasta.
Pues va a llegar un momento en que va a sacar algo interesante, ¿eh?
Pero después de darse unas leches impresionantes.
Bueno, pero al final, cuando eres tan innovador, pues las leches te las llevas todas, ya sabes.
A ver, es que resulta que... Yo no sé si visteis la semana pasada la presentación del Tesla Cybertruck.
Cybertruck.
Que es un vehículo eléctrico que ha lanzado Elon Musk.
Que es un tanque eléctrico, tanque. Un tanque con ruedas.
Bueno, cuenta tú el vídeo, porque es muy divertido, el vídeo de la presentación. Tú estuviste allí, ¿no?
Sí, yo estuve allí, invitado, ya sabes, por la cuenta Conectantes tenemos acceso a diversos eventos de interés. Claro. Y en este caso, pues estuvimos allí en Los Ángeles, bueno, viendo un poco... de hecho, la bola de acero la llevé yo, que llevo siempre una en el bolsillo. Y bueno, pues en un momento de la presentación, Elon quería destacar pues las cualidades de la indestructibilidad de su supercoche y de los cristales blindados que habían utilizado en las ventanas, ¿no? Y ahí es cuando entré yo con la bola y para demostrar su resistencia, pues pidió que lanzaran una bola metálica contra una de las ventanillas. ¿Y qué pasó?
Pues pasó que el cristal se rompió, no una, sino dos veces.
Efectivamente.
Pero no fue Chema Bolas de Acero el que la lanzó, fue su colaborador Franz von Holzhausen.
Sí, yo le dejé a Franz porque dije, mira, a ver si va a pasar, yo prefiero que seas tú.
Está más cachas que Chema, Frank.
Claro.
Ya con ese nombre, vamos. Es que da miedo.
Imagínate que la tiro yo y me cargo a Elon Musk en directo.
A ver, Franz primero cogió la maza. Y le dio un golpe a la puerta. Y la puerta, oye, perfecta, ni un rasguño ni nada.
Nada.
Y luego iba ahí todo seguro, cogió la bola, la tiró, rota. Y luego la volvió a tirar y rota.
Pero primero lo mejor fue la cara. Sí. La cara de Elon Musk diciendo, ay Dios, la he liado. Esto me recuerda al vídeo, ¿te acuerdas tú el vídeo del cloro de la piscina?
No.
Que se intoxicaron no sé cuántas personas y salió la socorrista.
Ah, sí, la he liado parda, ¿no? Aquello.
La de la he liado parda. Sí. Pues esto es lo mismo, solo que más que en este caso, ¿qué dijo?
Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Bueno, dijo, bueno, no está mal, hay margen de mejora. Lo mejor es que, comenta, lanzamos llaves inglesas, lanzamos todo tipo de cosas, incluso un lavabo. Y no se rompió. Es decir, pero Elon, a ver, tira una taza de váter o algo, en vez de tirar una bola de acero.
Claro.
Claro.
Lo que no sabía Elon es que las bolas de acero van un poquito más compactas que los lavabos.
Seguramente. Eso sí, yo, a ver, voy a ser sincero. Este coche, que va a salir a la venta a $40,000, aunque la versión más cara llegará a 70,000, un coche que tiene una autonomía de 800 kilómetros frente a los 300 o menos actuales de los coches eléctricos.
Sí.
Pero es que tiene una característica para mí muy importante. Es feo, muy feo.
Claro.
¿Tú has visto la foto?
Sí, que yo decía, bueno, de 39,000 a 70,000 se lo gastarán en diseño. No, no, le van a poner cristales.
Es que es como si Chema y yo hubiéramos comprado placas metálicas, las soldamos, les ponemos unos remaches por las esquinas, no hay curvas, o sea, el coche no tiene curvas, el coche tiene ángulos.
Yo creo que la belleza está en el interior, sí. Ya sabes.
Hombre, sí, tiene una pantalla, ¿de cuánto era? Tiene una pantalla táctil de 17 pulgadas. Que con eso, y tiene un motoraco bueno.
Se tiene que escuchar el podcast que te cagas.
Hombre, imagínate.
Seguro que lleva unos subwoofer de estos indestructibles. Pero mira, por lo menos lo que has dicho, tiene una autonomía de 800 kilómetros, que no está nada mal para un coche eléctrico, sí. Que seguro que pesa un poquito, porque esas planchas tienen que pesar lo suyo. Y acelera de 0 a 100 en 3 segundos. O sea, sí. No estamos hablando de poca cosa.
Y sin embargo, solo por las bolas de acero se consiguió que las acciones de Tesla bajaran en solamente un día de $355 a $333, un 7%. Aunque decían los analistas que más allá que el cristal, dijeron que el diseño era demasiado, comillas, arriesgado, comillas, y que pocos compradores van a estar entusiasmados. Aunque claro, todo es posible.
Comillas, comillas, o sea, estamos hablando de un 3,5 por bolazo.
Un 3,5 por bolazo, exacto.
Si tiran 10 bolas más, adiós compañía, ¿sí? No digo más. Bueno, pero ya sabes que Elon no tiene problemas de liquidez, que cuando tiene un problemilla de dinero, pues va y se inventa alguna cosa. Por ejemplo, acuérdate que lo primero que se le ocurrió fue vender 50,000 gorras a $20.
Es verdad.
Y las vendió todas, sacó nada, la nada despreciable cantidad de $1,000,000. ¿Tú te imaginas 50,000 conectazas?
Son un montón, ¿eh?
Pero es que luego sacó su famoso lanzallamas por $500 y tú me dirás, ¿cuánta gente se compró un lanzallamas por $500?
¿Cuánta gente se compró un lanzallamas por $500, amigo Chema?
Pues solo 20,000 personas. Multiplica, que eres economista.
Madre mía, pues mucha pasta, te lo digo ya. No hace mucha falta pasta. Multiplicar.
Efectivamente, tú lo has dicho, $10,000,000.
A mí esto me recuerda, ¿tú has oído lo último que ha sacado Xiaomi?
¿No?
¿En serio?
¿Qué ha sacado?
Un limpiador de oídos con wifi y que tiene una cámara en su extremo para que puedas hacerte una revisión visual del oído.
Oye, pues de ahí a la colonoscopia no va nada.
Pues imagina. Pero lo han sacado que lo puedes comprar en España, ¿eh?
¿Sí?
60 euros.
Nos compramos uno y hacemos un unboxing, ¿te parece?
Y buscamos algún incauto que nos ceda su oreja.
Claro. Oye, yo creo que si hablamos con Xiaomi nos lo mandan gratis. Voy a mandarles ahora un correo. Oye, a mí esto me recuerda mucho. ¿Te acuerdas tú cuando presentaron Windows 98?
Otro que tal, sí, hombre, claro.
Bueno, es que fue increíble. Ahí, imagínate Bill Gates, el otro hombre que estaba con él, que no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, imagínate que vas a presentar Windows 98, flamante nuevo sistema operativo, que luego era una castaña, por cierto, hasta que sacaron el XP menos a salvarlo fue un desastre. Pero en ese momento le salió el famoso pantallazo azul de la muerte.
Madre mía, es que Windows 98 era duro, ¿eh?
Sí, sí, ¿te acuerdas tú de esa pantalla? La cara que se te quedaba cada vez que salía. Otra vez reiniciar, por Dios.
La sufrí. Oye, ¿y tú, cuando metes la pata, tú qué recomiendas hacer? ¿O qué haces tú cuando metes la pata?
Uf, pues no sé, como la meto tanto, pues cada vez hago una cosa. Pero bueno, básicamente decir que has metido la pata, ¿no? Yo creo que es la mejor estrategia. Es decir, poner cara a la cara de Elon Musk, la estoy ensayando ya, y decir, pues la hemos liado, ¿qué vamos a hacer?
El problema yo creo que ese es cuando las expectativas son muy altas, es decir, tú mismo vas alimentando las expectativas, esto va a ser genial, esto va a ser la leche, esto va a ser brutal, y luego de repente, pues muchas veces con un simple alfiler se deshinchan, y eso genera lo que le pasa a Elon Musk, que siempre él es el primero en hacerlo todo, el primero en dar la nota con cosas que nadie se imagina que se pueden hacer, a veces salen bien y a veces no tanto.
Sí, pero mira, yo creo que esto es lo que le diferencia precisamente, por ejemplo, de personas como Steve Jobs. Steve Jobs, cuando se preparaba una presentación, igual estaba 8, 10, 12 horas preparando, ensayando, la volvía a ensayar y al final dejaba muy poquito margen al error. Por supuesto que podía tener errores, pero cuando preparas tanto una presentación es más difícil que te falle. Y siempre yo creo que hay que tener un plan B.
Exacto. Sacar más coches, ¿no? Vamos a sacar 20 coches más, claro. A ver si en alguno no se rompe.
Decir, bueno, es que este tenía el cristal, este era el de pitching glass. Sí. y ahora necesitamos... O la bola de acero está, pues claro, es que lo que has traído es acero del bueno, sí. Acero valirio.
Sí, la verdad es que nunca hay que confiar que todos los planes van a salir bien. Es decir, siempre tienes que tener algún tipo de reacción o de cómo vas a actuar en el caso de que el plan no salga como lo tienes previsto, ¿vale? Y por lo menos que no te pille con esa cara de... ¡Oh! Madre mía, ¿qué hago ahora? Tierra, trágame, ¿no?
La verdad es que sí. Pues bueno, ha salido un episodio bastante pimpollo al final.
Pero espera, que nos falta nuestra última sección.
Es verdad.
Dos minutos.
Sí, dos minutos va a durar literalmente.
Sí, para libros recomendados que no hemos leído.
Tan, tan, tan. Tenemos musiquita ya para esta sección.
Sí, había algo por ahí. Tranquilo que sonará.
Pues sí. Tenemos un nuevo libro que no hemos leído, pero que recomendamos porque nos ha parecido, cuando nos ha llegado, súper interesante.
Conocemos al autor.
Claro. Entonces, lo vamos a recomendar, lo vamos a leer y luego, si nos gusta, pues lo volvemos a comentar.
El libro es La era de la humanidad hacia la quinta revolución industrial. Lo escribe Marc Vidal y lo edita Ediciones Deusto.
Yo me quedé en la cuarta.
En la cuarta revolución. Yo estoy en la tercera, que es suma mayor.
Claro, es lo que tiene. Pero sí, en este caso hablamos de la quinta. Bueno, yo creo que habla del futuro, ¿no? Al final, de cómo va a ser el futuro de la humanidad una vez que ya hemos pasado esa revolución industrial, esa revolución tecnológica, esa revolución digital, en este caso, y ahora pues llegamos a... No sé cómo llama esta revolución.
Bueno, él dice que esta quinta revolución industrial, más allá de la impresión 3D, los drones o la realidad virtual, será una revolución basada en la inteligencia automatizada.
Sí.
O sea, machine learning y compañía.
Y fíjate, porque el título es una declaración de intenciones, la era de la humanidad, es decir, la vuelta otra vez a lo humano y la apuesta porque el ser humano es el que va a aprovechar todas esas transformaciones para vivir mejor, ¿no? Con lo cual, pues volvemos a poner el acento en la persona.
Claro, es que al final, quizás el hecho de que la mayoría de las mejoras tecnológicas vayan de la mano de empresas no siempre implica que se dirijan a que la humanidad viva mejor, sino a que una parte de la humanidad viva mejor, no sé si me explico. Los dueños de la empresa, por ejemplo, o los,
claro,
accionistas.
Por ejemplo.
Pero
sí, sí,
el...
Marc
Vidal.
Pero no este Marc, el otro Marc.
Habla de un nuevo contrato social, habla de... Me gusta mucho lo del Ministerio del Futuro.
Pues oye, ahora que están repartiendo ministerios, mira a ver si nos cae algo.
Estaba mirando algunas de las partes del índice. Hay un capitulito corto que se llama El mejor amigo de mi hijo es un algoritmo.
Me quedo muerta. Pues sí, la verdad es que bueno, habla de temas de salud, ¿verdad? Sí. Habla de biotech, habla de quirófanos y de algoritmos y demás.
¿A ti te ha gustado del quirófano a la torre de control?
Ese, control. Pues sí, tengo ganas de leerlo ya, a ver si le metemos mano y el próximo día pues podemos comentarlo. Me gusta porque dice que traza un mapa realista y esperanzador. ¿Te acuerdas tú de cuando hablábamos del optirrealismo?
Va mucho en esa línea, ¿eh, Marc?
Pues sí, nos va a gustar Marc Vidal.
Que yo creo que, si queréis hacer un buen regalo en Navidad, un pack con el libro de Marc Vidal, La era de la humanidad, y el libro de Enrique Dans, Viviendo en el futuro,
sí,
me parece a mí que son dos libros que van a marcar la forma de entender lo que nos viene en los próximos años.
Sí, bueno, estos dos y el de Conectando Puntos.
Claro, siempre.
Ese sí que es una mirada hacia el futuro.
Desde el pasado.
Desde el pasado y sin haberlo publicado. Pero bueno, oye, quién sabe, algún día quizás nos sentemos una tarde y vamos a escribir un algo.
Tú sabes que nos hemos ido de tiempo, ¿no?
¿No eran dos minutos?
No, no en los dos minutos, en el episodio entero.
Ah, pues sí, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas y no hemos dejado títere con cabeza. Sí. Menudo episodiaco.
De los mejores, ¿eh? De los mejores de que llevan dos siete, creo yo.
Siempre lo decimos, ¿verdad? Siempre decimos, nos ha quedado un episodio buenísimo y luego lo ven 50, sí. pero oye, está muy bien. Los 50 mejores.
Sí, antes del resumen final que hacemos siempre, no olvidéis de darle al like, de suscribiros a Spotify, que todo eso a nosotros luego nos da que cuando recomiendan podcast salgamos.
Sobre todo en Spotify, que tenemos unos rivales que se llaman igual que nosotros y que no son los buenos, son los fake.
Nos están hundiendo. Pero bueno, hemos hablado de inteligencia artificial en aeropuertos, que esto Chema se lo ha currado un montón, ha ido a Xi'an, al aeropuerto que lo tiene en marcha, y sí, lo mandamos mañana a Menorca.
Efectivamente.
¡Yuhu! No, está ahí Chema, ¡bien!
De Xi'an me fui a Los Ángeles y ahora a Menorca.
A Menorca.
Hemos hablado de Google y los datos de salud, la ha liado parda Google, pero en este caso no ha habido tanto revuelo como si la hubiera liado Facebook, pero quién sabe.
Y el rey de liar la parda es Elon Musk.
Se lleva el premio la Elia Oparda.
Premio Bolas de Acero, ¿eh? Este año es para Elon Musk con su Tesla Cybertruck. Ese vehículo indestructible.
Lo de Bolas de Acero te ha quedado muy bien.
Ya sabes, los capullos de la serendipia.
Oye, hemos acabado con el super libro de Marc Vidal. Así que no está nada mal como nos ha quedado.
No olvidéis la quinta revolución industrial y la vamos a vivir todos juntos. ¿Cómo? Conectando puntos, muy fácil.
Eso es. Pues nada, conectantes, lo dicho, un placer, Miguel Ángel, una semana más estar aprendiendo contigo. Me lo he pasado genial. A ver si me pasa este madrugón porque, bueno, ya me he espabilado. Yo creo que me ha venido bien.
Ya puedes ir a correr.
Grabar el episodio. Ya puedo ir a correr. Pues nada, cojo ahora el reloj Xiaomi, me limpio los oídos y me voy para allá.
Bueno, conectantes, hasta la próxima semana y encantados una vez más de estar con vosotros y, por supuesto, con Chema, que es un lujo. Bueno, hasta luego.
Pues nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.